Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 9 de julio de 2024. Yo no sé si usted ha corrido alguna vez los encierros de San Fermín o si se ha puesto delante de un toro. Pero cuando uno se pone delante de un toro de verdad, créame que se nota, ¿eh? Porque el suelo empieza a temblar y el bufido del animal se te mete en los sentidos, ¿eh? Es donde te das cuenta de que un toro es un toro y lo demás son tonterías. Así que ahora en un momento nos vamos a ir a Pamplona para conocer la crónica del tercer encierro de los Sanfermines en estos días tan veraniegos, en los que ya estamos con las vacaciones en la cabeza o cruzando los dedos para que España gane esta noche a Francia y nos metamos en la final de la Eurocopa. Eso será a partir de las 9 de la noche y lo podremos seguir en la sintonía de COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de esta casa. Pero miren, de momento, si nos metemos en materia informativa, tengo que decirle que así como el día de ayer venía peinado a lo garzón y con una baguette bajo el brazo, era un día muy, muy francés, el día de hoy, en cambio, viene más español y más judicial. Entre otras cosas porque en las últimas horas hemos asistido a un despiste judicial, a un defecto de forma que va a tener enormes repercusiones políticas. Tantas que a Carles Puigdemont le han dado la alegría de que su imputación por un delito de terrorismo puede quedar en agua de borrajas más pronto que tarde. ¿Qué ha pasado? Pues que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democratic, ha tenido que archivar la causa. Saben ustedes que los jueces, cuando mantienen abierta una investigación, cada cierto tiempo tienen que decidir si están encontrando sustancia para seguir investigando o eso no da para más. Si están encontrando chicha, cada cierto tiempo tienen que solicitar una prórroga de la investigación. Bueno, pues en el caso de Tsunami Democratic, aquel movimiento convocado por Internet que practicaba el terrorismo callejero y cortaba autopistas, uno de los periodos de investigación caducaba el 29 de julio de 2021. Pero sea por despiste, por acumulación de trabajo o por lo que fuera, al juez García Castellón se le pasó la fecha y no firmó la prórroga para seguir investigando hasta el 30 de julio. Fue solo un día, pero lo suficiente para que una de las investigadas, la dirigente de Esquerra, Marta Molina, presentara un recurso que ahora ha sido estimado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Consecuencia, pues que todo lo investigado en el caso Tsunami del 29 de julio de 2021 hasta hoy, 3 años, no vale. Es como si no se hubiera investigado y no se pudiera utilizar en un posible juicio. Es decir, ayer García Castellón se vio en la tesitura de o abrir juicio con lo que había investigado solo hasta el 29 de julio del 21 o archivar la causa. Y a última hora de ayer el juez decidió archivar la causa porque lo jugoso de la investigación que le llevó a acusar a Puigdemont de terrorismo formaba parte de la instrucción que ha quedado anulada por el despiste burocrático. De hecho, Puigdemont no fue acusado formalmente de terrorismo hasta febrero de este mismo año, casi 3 años después del dichoso despiste. Así que ahora es el Tribunal Supremo el que debe decidir si archiva también la causa de forma definitiva, después de que García Castellón le haya venido a decir algo así como: oye, tú eres el que lleva la causa de Puigdemont por estar aforado cuando empezó la investigación contra él, pero que sepas que yo pues he pegado el petardazo este de tener que archivar la causa en la Audiencia Nacional, que es la base de todo. Así que tú verás qué haces, ¿eh? Así que tiene pinta de que el Supremo se puede ver abocado a olvidarse de la acusación de terrorismo a Puigdemont, por más que García Castellón encontrara motivos para imputar a Puigdemont la organización de actos tan graves como aquel asalto al aeropuerto del Prat en octubre del 17. Pues un defecto de forma, firmar un documento un día más tarde de lo que tocaba, puede hacer que los delitos de terrorismo que pudieran cometerse en aquel asalto queden ahora en papel mojado. Una alegría para Puigdemont, que puede quitarse uno de los 3 problemas judiciales que tiene. El otro es que el Supremo no le haya levantado el delito de malversación a pesar de la entrada en vigor de la amnistía, cosa para la que ya ha iniciado el proceso de recursos. Y le queda la acusación de alta traición por la causa que investiga la injerencia rusa. Pero lo de terrorismo, olvídese. Claro, esto demuestra una obviedad, que la justicia española es garantista. Si un juez firmó una prórroga un día después de lo debido, pues hacer puñetas todo lo investigado en los últimos 3 años. Y aún así, los separatistas seguirán con la injuria de que los jueces españoles practican el lawfare y no sé qué cuántas otras cosas más, aunque les amparen, como se está viendo, cuando les deben amparar. Y miren, el otro asunto judicial del día, más que un despiste burocrático, es la guinda a una operación escandalosa para que unos políticos condenados por corrupción queden limpios de polvo y paja. Y es que ya hemos conocido los borradores de sentencia con los que los magistrados de obediencia sanchista en el Tribunal Constitucional van a dar el jaque mate a la sentencia de los ERE de Andalucía. De la quincena de dirigentes socialistas que fueron condenados, ya hay seis que han visto cómo han borrado al menos una parte de su sentencia como por arte de magia. Y todo gracias a esa visión pupidista de la ley, que ha hecho primero que el Tribunal Constitucional, sin ser ni siquiera Poder Judicial, se meta a Tribunal de Casación para enmendar la plana al Supremo y a la Audiencia de Sevilla. Y luego, ya puestos a hacer piruetas, se han puesto a decir que lo que antes era prevaricación y malversación, ahora ya no lo es. Porque a partir de ahora, elaborar con malicia unos presupuestos en un Consejo de Gobierno cuyo diseño permita el saqueo de las arcas públicas, eso ni puede ser prevaricación ni puede ser malversación, según los magistrados sanchistas. Con lo cual, el 16 de julio es la fecha indicada para que el rey y la reina de esta jugada de ajedrez, Chávez y Griñán, queden exonerados, como ya lo han hecho algunos alfiles, torres y caballos que han ido desfilando por la pasarela de los exonerados, casi por arte de magia judicial.
Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia.
Y esperando que después de un año y medio aquí dentro y después de 10 años de juicio se esclarezca la verdad de una puñetera vez.
Magdalena Álvarez, Martínez Arguello, Serrano, etcétera, etcétera, han sido el aperitivo que ha ido preparando el terreno para lo que se viene en el pleno del 16 de julio, que José Antonio Griñán y Manuel Chávez queden rehabilitados tras sus sentencias condenatorias por su parte de culpa en el desfalco de 680 millones de euros, dinero que se repartió sin ningún control para crear una red clientelar que ayudara al PSOE a mantenerse en el poder en Andalucía. Pero vete aquí que la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, vuelve a hacer de ponente de los borradores de sentencia que ya anuncian lo que van a dictaminar. Y lo que van a dictaminar no es otra cosa que exonerar a ambos expresidentes andaluces del delito de prevaricación, y además se propone también eliminar por completo el delito de malversación a Griñán, con lo cual a Chávez se le levantará la pena de inhabilitación y a Griñán se le libra de la pena de cárcel que tenía pendiente de cumplir. Los dos baldones que tenía el PSOE andaluz, los dos expresidentes andaluces condenados por corrupción, limpios de polvo y paja a partir del 16 de julio. Y aquí lo tremendo es que la ponencia la vuelve a firmar Inmaculada Montalbán, que fue premiada con la Medalla de Andalucía por el propio Griñán y que no se ha apartado en ningún momento de la revisión de la sentencia que afecta al propio Griñán. Es más, se ha metido de hoz y coz en la operación para rehabilitarle, y ya con esta ponencia se refiere a él directamente con una defensa a ultranza. En un momento determinado, la señora Montalbán dice en ese borrador que no se considera mínimamente motivado que el señor Griñán Martínez, y le falta decir que me dio una medalla de Andalucía, hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas ilegales. Así que ya ven, ningún pudor para defender a Griñán. Y todo para hacer ver ahora que los únicos que tuvieron la culpa fueron los altos cargos que estaban muy cerca de la Consejería de Empleo de la Junta. Pero todos los que elaboraron el presupuesto y diseñaron el entramado para desviar el dinero, aunque estuvieran en la Consejería de Economía, aunque estuvieran en Hacienda, aunque fueran los máximos y últimos responsables porque fueron los presidentes, todos estos, según el Constitucional, estaban y tenían el derecho a estar en Babia. Porque al final lo que viene a sugerir ese borrador de sentencia es que el Supremo hizo muy mal al reprochar al pobre señor Griñán su pasividad al no parar la financiación de las ayudas, a pesar de que como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, intervención de la Junta le hizo llegar informes que le advertían de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas. Y Griñán no hizo nada, pero ahora viene la señora Montalbán a decir que bueno, que esos informes no demuestran que Griñán conociera las graves desviaciones y que tampoco tenía por qué saber nada del déficit que estaba generando la agencia IDEA, que se gastaba más dinero del que tenía presupuestado. Bueno, pues la señora Montalbán, que recibió una medalla del señor Griñán, dice en su borrador de sentencia que el señor Griñán no tenía por qué enterarse de nada, por más que los informes le alertaran de lo que estaba pasando. Es para hacérselo mirar, de verdad. Y lo peor de esto no es que Chávez y Griñán se vayan de rositas con la misma arrogancia con la que ya se han ido los otros. Lo peor es el retrato robot del nuevo político socialista que nos está dejando esto de cara al futuro. Un político inmune a la prevaricación o la malversación por las leyes que pueda aprobar en Consejo de Gobierno. Inmune a que le achaquen un delito de malversación, aunque le manden informes advirtiéndole de desviaciones injustificadas de presupuesto. Es decir, políticos capaces de poner a huevo un sistema de desfalco sin que se les pueda meter mano judicialmente. Prepárense para lo que puede venir en el futuro con la base de impunidad que se está poniendo en marcha. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Álvaro Cutelén.